Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Iniciem l'última hora del Sant Cugat a fons d'avui, dimarts. 12 minuts els que passen de les 11 del matí i saludem el Santi Torres, cofundador i director de Runner Square. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia, Carme.
Un dia de bòlit, no? Anem corrents amunt i avall.
Corrents amunt i avall és el que toca.
Mai millor dit, no? Parlem de running avui i parlarem en concret de medicina preventiva. Hem de saber, bueno, de fet ja ho vam parlar en l'última sessió, si estem preparats, què cal tenir en compte per saber si estem preparats o no per començar a córrer, i potser ho podríem recuperar, no? Vull dir que...
Sí, jo crec que el que avui el programa el dedicarem una miqueta agafant el fil del programa anterior, amb el qual recomanaven quatre cosetes bàsiques com a consells abans de començar a fer activitat regular i vinculada al córrer, com sempre aquí parlem a la secció. I avui una miqueta la idea seria parlar de medicina preventiva i running. Val? Nosaltres sempre vinculat a la nostra secció del running, doncs tot allò que envolta, doncs les accions que són necessàries per estar preparats. No? Una mica la pregunta seria, tenim el cos a punt per començar a córrer?
Clar, aquesta és la pregunta del milió, no?
Exacte. Llavors, vam parlar fa 15 dies sobre com preparar-se una cursa de 10 quilòmetres, una mitja marató, una marató, i amb aquests consells que vam dir, que fem una recapitulació molt ràpida, revisió mèdica preventiva inicial, recomanable. Avui tindrem amb un doctor especialista en cardiòleg en medicina preventiva i de l'esport, amb el qual tindrem l'oportunitat de consultar-hi una sèrie de preguntes o una miqueta
dubtes
que podem tenir. Després recordem el tema d'una planificació personalitzada a través d'un personal trainer. Tot el tema, com a tercer punt, dedicat a nutrició i hidratació. I després tot seria la quarta pauta, sensacions, com quan sortim a córrer, pulsòmetre, una miqueta tots els ritmes. Llavors, avui volíem dedicar aquest capítol a medicina preventiva com un dels primers consells a tenir en compte.
Perquè, clar, no podem sortir a córrer així a la babalà, sense... encara que ens trobem allò bé, que dius, jo estic bé, avui surto a córrer. Sortir així, sense preveure absolutament res, ni saber exactament com està el teu cos, no ho podríem fer.
No, però nosaltres...
Millor no fer-ho.
Exacte, nosaltres, des d'aquest punt de vista d'aquests programes que fem, el que volem és, d'alguna manera, donar consells que de cara a l'esportit en general siguin útils. Vull dir, no entrem aquí a fer la prim de que si s'ha de ser més tècnic, menys, no, coses del dia a dia quotidianes que siguin fàcils, que siguin assumibles i que s'entenguin d'una manera molt, molt senzilla, i per això són recomanacions que fem. Evidentment, avui el doctor ens dirà fins quin punt és recomanable o és necessari.
Doncs anem a saludar ja a Gonzalo Grazioli, que és cardiòleg del Centre Òptima de Sant Cugat. Doctor, molt bon dia.
Sí, buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Buenos días.
Mira, como eres de nacionalidad extranjera, haremos las preguntas en castellano sin ningún tipo de problema para poder tener una mejor comunicación.
Les pido disculpas que no me expreso bien en catalán, tengo un castellano muy argentino y bueno, y me cuesta mucho, si bien entiendo, me cuesta mucho expresarme en catalán, bueno. Y más en radio.
El convidat és lliure d'expressar-se en la llengua que vulgui. Nosaltres, oi que entén el català?
Sí, perfectamente.
Doncs li podem fer la... Podem mantenir la conversa en català,
català
i es pot expressar com vulgui.
Estàvem parlant en el programa d'avui sobre el tema de medicina preventiva i running. Val? Des de, volem donar-li una vessant bàsicament preventiva i per això avui l'entrevistem al doctor Gonzalo Garaccioli per comentar una mica quatre punts bàsics que creiem que són importants. La primera pregunta seria un poquito valorar la importancia de realizarse o no un examen médico previo antes de empezar a practicar una actividad física como puede ser el running o sus derivadas de una forma habitual. Y enlazado con una segunda pregunta, ¿sería recomendable o sería necesario?
Bueno, sin lugar a dudas que en el día de hoy es recomendable, eso ya lo dicen todas las sociedades científicas, tanto la Sociedad Europea como Cardiología, como la Sociedad Catalana de Cardiología, como la Sociedad de Medicina del Deporte de Cataluña. Necesario. Bueno, es una pregunta está en controversia, se está trabajando desde el Consejo Nacional del Sport, desde la Agencia de Salud, para poder que de una vez por todas sea necesario. Es necesario una revisión previa a poder hacer deporte federado. Respecto al deporte recreativo, indudablemente que eso no se puede exigir y que siempre quedaría en el término recomendable.
Correcto, un poquito era poder diferenciar de cada al oyente hasta qué punto es recomendable o sería necesario. Seguint una miqueta a la temàtica d'avui, entraríem també una miqueta amb unes preguntes una mica més tècniques, relacionades més amb la vessant de quines proves mèdiques més específiques serien recomanables, i això ho enllaçaríem bàsicament amb tres grans proves que molts oients ja coneixeran i són de populars en l'argot, que serien l'electrocardiograma per una banda, la prova d'esforç per una altra i l'ecocardiograma. Doctor Garaccioli, ¿nos podría especificar un poquito más si realmente estas pruebas que hemos comentado son las más recomendables y las más habituales?
Sí, efectivamente, la pregunta es correcta. El electrocardiograma básicamente está recomendado desde el año 2005 por la Sociedad Europea de Cardiología y indudablemente que es la prueba inicial y, digamos, más importante a realizarse. Y creo que todo el mundo que hace deporte, al menos un electrocardiograma tiene que tener para descartar muchas enfermedades. La pregunta es si el electrocardiograma ve todo. No, el electrocardiograma indudablemente que hay cosas que no puede detectar y que para eso se agregan la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma. Para simplificar esto, por el tipo de enfermedades que se encuentran, en mayores de 35 años tiene mayor utilidad la prueba de esfuerzo y en menores de 35 años tiene mayor utilidad la ecografía del corazón o ecocardiograma Doppler, que también es llamado.
Correcto. De alguna manera nos ha especificado básicamente un electrocardiograma para iniciar las primeras pruebas médicas, si todo es correcto, y luego pues ya en función de la edad, mayores de 35 recomendable prueba de esfuerzo y por debajo de los 35 años un ecocardiograma.
Coincidimos, es así.
Correcto. Siguiendo un poquito con esta dinámica, ¿con qué frecuencia considera, doctor, que sería recomendable el ir realizando estas revisiones? ¿De qué dependen? ¿De la edad? Como hablábamos hace un momento, ¿dependen de la intensidad de entrenamiento? ¿Qué factores influyen en el hecho de tenerlo que hacer con más plazo o menos plazo una revisión rutinaria?
Indudablemente que sí, esas dos variables están. Lo que dice el Consejo Catalán respecto a esto es que cuando se pasan los 35 años o cuando se hacen deportes de alto componente, digamos, estático, dinámico, como puede ser el triatlón, como puede ser una maratón, conviene cada dos años. Respecto a cuando no son este tipo de deportes, por ejemplo, un pequeño juego al fútbol y demás, en principio lo que se dice es al menos una vez de pasar un control. Respecto a cada cuánto se piden, todavía hay mucha discusión en términos en la literatura médica y en los congresos médicos. Sí, lo que no tenemos duda es que en los mayores de 35 años, en los que hacen deporte de alta exigencia, cada dos años tiene utilidad.
Ah, correcto. Entonces, en relación un poquito con lo que ahora comentaba, hay una terminología que se está muy ahora de moda y que ha salido mucho en los medios de prensa y comunicación, que es las famosas muertes súbitas. ¿Nos podría explicar un poquito si realmente estas anomalías o estos procesos han aumentado en los últimos años o simplemente hay un factor aquí de multiplicador porque cada vez hay más gente que practica deporte regularmente?
Usted ha dado la respuesta, sin lugar a dudas, que la muerte súbita relacionada al deporte, que es un evento que tiene una baja incidencia, una baja cantidad de personas, pero que indudablemente que por el factor multiplicador de los diarios, de la radio, tiene mucho impacto a nivel social, no ha aumentado en forma, digamos, proporcional. Lo que sí ha aumentado, desgraciadamente, en números absolutos, porque hay más gente que hace deporte. Pero básicamente las enfermedades que digamos que causa muerte súbita en los deportistas son enfermedades generalmente de nacimiento congénitas en los menores de 35 años y la enfermedad coronaria, o sea, los infartos en mayores de 35 años, y esa la proporción no ha aumentado.
De acuerdo. Entonces, resumiendo así de una forma breve, la edad crucial es mayor de 35 años o menores de 35 años, sería un poquito la edad importante para estar más al día en cuanto a revisiones médicas se refiere, ¿no?
Sí, de alguna manera. El análisis es totalmente correcto. 35 años es lo que dicen todos los artículos de investigación, a donde empieza más a, para hablar rápidamente, taparte las arterias, o sea, más probabilidad de infartos, y ahí es a donde tenemos, digamos, un pequeño aumento relativo de la enfermedad, de la muerte súbita relacionada al deporte.
Muy bien, doctor. Siguiendo un poquito con la línea que estábamos explicando hace un momento, otra de las consultas o preguntas que también se nos plantean es ¿qué deportes considera usted que pueden tener mayor alto riesgo a nivel cardiológico? Dentro de las diferentes disciplinas que conocemos que habitualmente practica la gente, desde el running, el fútbol, el básquet, la natación, un poquito todas estas actividades que son más habituales que suelen practicar el público en general, ¿usted qué diferenciación tendría en cuenta?
Básicamente son todos aquellos deportes que tienen un ejercicio que hacen puntas, o sea que se esfuerza mucho en un momento y después baja. Eso técnicamente se llama intervalo o ejercicio intervalado, y esos deportes muy posiblemente sean facilitadores de que aparezcan arritmias por alguna enfermedad que tienen. Básicamente lo que cuando nosotros hacemos las pruebas, las que comentaba antes, el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma, intenta detectar alguna enfermedad que puede llegar a dar una arritmia, y esas arritmias se producen más cuando uno hace ejercicio en punta y después baja.
Intervalos bruscos.
Exacto. También es verdad, como puede ser el fútbol, el básquet, el balonmano. También es verdad que si hacemos ejercicios de alto componente, digamos, de alto componente dinámico, como pueden ser la maratón, como pueden ser el triatlón, también es verdad que sobre todo en la última parte de estos ejercicios, cuando se está llegando a un esfuerzo extenuante, más allá de las 3 horas, por otro componente, hay un aumento, digamos, de la posibilidad de tener muerte súbita. De ahí la importancia de tener detectada alguna de estas enfermedades que pueden causarla, y o bien tratarla o bien, desgraciadamente, que hay un determinado porcentaje que le decimos que no puede hacer deporte, pero ese porcentaje, por suerte, es muy bajo. Es 1 cada 300 deportistas, posiblemente, según si analizamos las diferentes series publicadas.
Muy bien. Creo que queda totalmente clarificado. Por último, le queríamos hacer 2 preguntas más. Una pregunta relacionada un poquito la relación que existe entre la exigencia de los planes de entrenamiento que nos puede proponer nuestro personal trainer, ¿vale? Y el estado físico de la persona cuando se inicia en estas rutinas, ¿no? ¿Usted cree que a veces se exige más de lo que podemos? ¿Podría ser el caso?
Bueno, esto obviamente que depende mucho el tipo de entreno y el personal trainer, digamos, de cómo vaya. Yo lo que habitualmente decimos en la consulta es tratamos de discriminar entre corazón sano y corazón enfermo. El corazón sano se puede exigir al máximo y el personal trainer aquí no tendría problema. ¿Por qué se puede exigir al máximo? Porque el cansancio ya es el limitante antes que aparezca algún problema cardíaco. Otro universo diferente es el corazón enfermo. Ahí sí, que es lo importante detectar mediante una revisión previa, porque ahí sí cuando es importante limitar el ejercicio y no llegar al máximo. Por suerte los corazones enfermos son la menor proporción, pero en eso sí es importante no llegar al máximo y no sobreexigir a la persona. En un corazón sano, bueno, que no va a tener ningún problema y que se puede exigir porque el cansancio llega antes de los problemas.
En relació a tot el que, justament el que estàvem parlant ara, els límits del cos, ens estem tornant una mica bojos plantejant competicions portades a l'extrem com un Ironman, per exemple?
Exacte, això una miqueta, el resum, la conclusió del programa d'avui hauria de reflexar precisament això.
Hi ha límits o no?
Sí,
el cos.
A veure, el cos evidentment no està preparat per segons quines fatigues molt continuades. Evidentment, a la llarga tot això passa factura, val? El que passa que hem d'intentar minimitzar aquests riscos, de manera que precisament per això nosaltres aquests consells que donem els creiem que són molt interessants perquè, clar, ha d'anar compassat el tema de la preparació física que et facin amb un problema de planificació el teu entrenador personal amb si realment el metge et valida que estàs en un estat físic adequat per poder fer aquell plan d'entreno.
Però tot i així, tot i tenir aquesta informació, no ho sé, segurament algun esportista molt competitiu dirà no, els límits te'ls poses tu mateix, però el cos segur que té un límit, doctor.
Bueno, es una pregunta muy compleja de responder. Vamos a tratar de aportar lo que hasta ahora se sabe. Yo también trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona y hemos hecho estudios de investigación en los cuales hay una variabilidad genética muy importante en cuanto al límite. Aún en día la información científica es limitada en torno a esto y creo que nadie podría decir hay un límite o el límite es 10 horas por semana o el límite es correr un Ironman por año. Indudablemente que hay una cierta, variabilidad genética, individual, de la adaptación del deporte. Lo que sí podemos decir que hay un determinado subgrupo que todavía no se puede identificar correctamente que el ejercicio continuado no le hace tan bien, no es beneficioso. El desafío a futuro, en los próximos 5, 10 o 20 años, es tratar de identificar esas personas y quitarlas del entreno de endurance, el entreno que nosotros llamamos que se entrenan más de 10 horas por semana. Pero permítanme mi cautela en torno a este tema y que la opinión, creo que más allá de, en un tema tan controversial, ¿no? Más allá de opinión de expertos, tiene que ser una opinión centrada en la evidencia científica. Y la evidencia científica en este tema aún es escasa, aún no contesta esa pregunta que quizás es una pregunta que hay que ponerla sobre la mesa, pero que no tenemos cómo contestarla al día de hoy, insisto.
Perfecto.
Creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, finalmente, doctor, una última pregunta. ¿Podría decirnos algún consejo en general para el oyente que está escuchando nuestra sección de running a nivel, por ejemplo, pues cositas de pulsaciones a la hora de correr, sensaciones que uno nota molestias, algún pequeño consejo a nivel genérico que cree usted que pueda ser útil de cara al corredor amateur?
Sí, por supuesto, acá permítame que va a ser una opinión muy personal, pero básicamente, y retomando el tema que había dejado anterior sin resolver, creo que una hora por día a correr o 7 horas por semana, no, nunca puede ser malo, que los estudios de investigación lo ponen ese límite entre 5 y 7. Hay información controversial que dice un poquito menos, pero insisto, cuando uno va a analizar la estadística de esto, es una estadística muy blanda y no se sustenta mucho, y hay críticas a nivel internacional en torno a esto. Entonces, básicamente, una hora por día es correcta.
Bueno, entonces estaríamos hablando un poquito también de los preceptos que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en relación a la actividad diaria de las personas adultas o de los jóvenes, que requieren todavía más actividad que una persona adulta, ¿no?
Coincidimos totalmente. Respecto a lo segundo que usted me planteaba, síntomas. Sí, sin lugar a dudas que hay lo que siempre preguntamos en la consulta y que son síntomas para tener de alerta, básicamente, son tres. Uno es el dolor de pecho, eso no, y relaciona al ejercicio, ¿no? Que no es algo normal, no se puede tomar normal un dolor de pecho relacionado al ejercicio. Lo segundo es las palpitaciones, o sea que el corazón vaya muy deprisa, ya sea que uno lo pueda pesquisar con el pulsómetro o la sensación misma, esto relacionado al ejercicio no es normal. Y otra es el mareo o la pérdida de conciencia en el ejercicio. Estas son tres alteraciones que indudablemente que no quedan claras y que requiere de mayor estudio. Respecto a la frecuencia cardíaca, la tercera pregunta, está la cuenta universal de 220 menos la edad, que es una cuenta que, si bien no es perfecta, nos orienta posiblemente al 90% de la población. Hay un 10% que no se cumple con esa digamos cuenta, pero que nos orienta. Y bueno, hacer un ejercicio, digamos, entre el cercano al 80 o 90% si está entrenando para un objetivo relacionado a esto, habiendo pasado de las pruebas, digamos, que comentaba antes, que ayudan a detectar las enfermedades, como son el electrocardiograma, la ecografía y la prueba de esfuerzo, bueno, me parece que es algo correcto y que se puede lograr un entreno correcto en base a esta frecuencia.
Doncs hem pres bona nota d'aquests consells. Agraïm moltíssim al doctor Gonzalo Grazioli, cardiòleg del Centre Òptima de Sant Cugat, que avui ens hagi acompanyat a la secció de running. Gràcies, doctor, i molt bon dia.
Un placer, muchas gracias.
Gràcies, buenos días.
Molt bé, doncs això l'únic que fa és que prenguem consciència d'aquests actes que fem amb la pràctica del running, que també hem intentat allò traslladar-ho per ubicar, no? Per situar en context amb diferents modalitats esportives, una de les preguntes que...
Sí, exacte, una miqueta per també vincular-ho a altres activitats que aquí no toquem tant, com hem parlat de futbol, de bàsquet, altres activitats esportives que també són d'ús molt quotidià, que també de cara a l'oient sàpiga una miqueta les pautes mínimes i bàsicament recomanables.
I el que també hem dit moltes vegades, el doctor recomanava una horeta diària, no fa mal a ningú, no cal córrer, es pot sortir a caminar.
Correcte.
Molt bé, Santi Torres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, t'esperem d'aquí 15 dies.
A vosaltres, espero que el programa d'avui hagi estat enriquidor i hagueu après alguna cosa més.
Segur que sí. Gràcies i bon dia.
Bon dia, gràcies.
Sant Cugat a fons.